Program 642. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 642. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo música, cartas y un fuerte mensaje del Señor, directamente de su palabra. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre, úngeme a mí, unge este mensaje y unge a todos los que son parte de este mensaje. En el nombre de Jesús, te pido que dejes que todos sepan las cosas que tú quieres que sepan hoy, para que tengan una buena oportunidad de estar en el reino de los cielos. Señor, tú mataste a todos los primogénitos de Egipto porque no trataron bien a tu Hijo, Cristo Jesús. Todos tenían que reconocer la sangre que Jesús derramaría, y esto era un símbolo, una figura, un tipo de lo que vendría. Abel en el jardín de Edén ofreció mejor sacrificio que Caín. Abel ofreció la sangre de un cordero que era simbólico del creer que Jesús es el Mesías que iba a venir a la tierra para derramar su sangre, para que los pecadores adámicos, así como cualquier otro pecado, fuese lavado con esa sangre. Pero Caín no lo hizo, ofreció vegetales y frutas, los cuales no tenían virtud de la sangre que lavaría pecado, la sangre de tu Hijo. Por tanto, pusiste una marca sobre ellos. Lo marcaste para el infierno, así como marcarás a todos los que rehúsan tu palabra, que es tu Hijo, son marcados. Tú sabes exactamente quiénes son. Incluso los santos ángeles saben quiénes son, los que no te aceptan. Alabado sea el Señor. Señor, déjame recibir toda palabra que digas hoy para que yo pueda dejar que hables por mi boca. Déjame permanecer muerto para que no haya nada en mí que quiera decir algo que tú no quieras que diga. Tú, Padre, eres el Espíritu. Tú, Jesús, eres el Espíritu. Tu Espíritu Santo, eres el Espíritu. Sea la voluntad de tu Espíritu. Señor, me entrego a ti por completo. Reprende a Satanás. Ciérrale toda puerta y abre cada puerta para tus hijos. Padre, en el fuerte nombre de Jesús, para que almas sean salvas y el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo espiritual, sea fortalecido. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Bueno, ahora vamos a escuchar al cuarteto de los ministerios al amo. Tres de los hermanos cayeron, de veras fueron salvos, pero sus nombres han sido borrados del libro de la vida. Es una tristeza, pero queda uno en el ministerio. Si esos hermanos se arrepintieran, pudieran regresar y otra vez tuviéramos un cuarteto. Vamos a escucharlos a cantar una canción llamada Entren.
do the works of God.
I'm never resigning, but try me up higher to the cross. Though at times it seems I'm failing,
Christ never fails to remind me
of the great homecoming where we'll sing in the Jubilee.
Enter in.
Enter in.
My child, well done.
My child, well done.
Alabado sea el Señor. Vamos a leer unas cuantas cartas que nos han llegado. La primera viene de las Islas de Salomón y dice: Pastor Alamo, he leído un boletín publicado por su ministerio. Un amigo mío me lo dio. Tengo mucho interés en él, puesto que contiene muchas noticias e información espiritual, la cual me ha ayudado mucho. Estaría muy agradecido si pudiera agregar mi nombre en su lista de correspondientes para recibir sus boletines. Por favor, envíeme cualquier revista o materiales que tenga que piense que me ayudarían a desarrollarme espiritualmente. Su cooperación con esta pedida sería apreciada mucho. Gracias y que Dios lo bendiga ricamente. Atentamente, Joshua Hine, de la provincia de Malasia, Islas de Salomón. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. ¡Qué carta tan bonita! La próxima carta viene de Ghana, África, y dice: Querido pastor, siempre le doy gracias a Dios por usted y los hermanos, porque su fe está aumentando mi amor hacia Cristo Jesús, el Señor del mundo. Que su poder resucitador lo mantenga sin daño de los ataques de nuestro enemigo, Satanás. Pastor Alamo, le doy gracias por los folletos ya enviados. Eran de mucha ayuda para mí y para todos con quienes los compartí, especialmente los estudiantes de la escuela secundaria. Aprecian su esfuerzo para ayudarlos a llegar al cielo. Sus folletos han tenido mucho impacto sobre mi fe, especialmente los que explican cómo usted fue llamado al ministerio, como los folletos Mordiendo la Bala y Señales de los Tiempos. Le digo que estos folletos de veras han aumentado mi fe. Mi querido pastor, ¿me pudiera enviar más folletos? Especialmente más Señales de los Tiempos, Huesos Secos, El Siervo del Señor y muchos más. Creo que el Señor, quien lo llamó, proveerá todo lo que necesita. Que el Señor lo mantenga sin peligro en el ministerio. Suyo en Cristo, Seidek Ezequiel de Ghana, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. Te enviaremos todo lo que pides en el Señor. Bueno, el gobierno mundial sigue tratando de animarnos a tener una alianza los unos con los otros, pero hay demasiados demoníacos en la faz de la tierra para tener una alianza con ellos. Si hiciéramos una alianza con ellos, Dios destruiría nuestras almas. El Señor dijo que nosotros no podemos mezclarnos con los incrédulos, así que hay dos tipos de personas en el mundo. Y siempre lo habrá hasta que el mundo sea destruido. Hay los creyentes y los incrédulos. Hay los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Los de este mundo han sido entrenados por el gobierno anticristo, controlado por el culto católico romano en Roma, en la ciudad de las siete colinas. Es un misterio, Babilonia. Muchos tratan de convertir a Babilonia como era en la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero esta Babilonia es una nueva, es un misterio. Babilonia que tiene muchas sociedades secretas en el mundo hoy en día. Por ejemplo, Esta Nancy Grace es una mujer que obviamente no conoce la Biblia. Los medios noticieros tampoco conocen la Biblia. No saben que es la verdadera ley de Dios. Pero quieren convertirse en nuestros jueces, en jueces de los que de veras conocen la palabra de Dios, la ley de Dios. Ellos quieren ser nuestros jueces, nuestro jurado y nuestro verdugo, y lo están haciendo, y lo hicieron contra los de Waco, Texas. Y Bill Clinton hizo una declaración tomando toda la responsabilidad por el masacre de Waco. Su fiscal Janet Reno, una lesbiana, también tomó toda la responsabilidad por lo que pasó en Waco. Clinton dijo que esto debe demostrarles a la gente a no envolverse en cultos. Estaba posando como un bautista, pero esto es parte de la cédula del gobierno anticristo, de los jesuitas ocultos. Hay muchos que se jactan de ser jesuitas porque piensan que tienen una ventaja sobre nosotros. Es verdad que están haciendo muchas maldades, pero Dios está comenzando a traer justicia desde el cielo contra ellos. El Señor nos envió a este mundo para predicarles el Evangelio a ustedes, ignorantes. Pero porque ustedes no prestan atención, está derramando de su ira en Missouri, en Arkansas, en Texas y en muchos otros lugares en el mundo. No nos vamos a juntar con un montón de paganos. Ustedes tienen que juntarse con nosotros si quieren terminar en el cielo. Porque nosotros que predicamos el Evangelio somos los gobernadores de este mundo. Ellos no creen en la Biblia, pero la Biblia dice que cuando una mujer llega a la pubertad, que ella ya es suficiente madura para tener hijos, para casarse incluso con un hombre mayor, puesto que un hombre mayor la puede sostener. Como mencioné en otro programa, hubo una mujer en la televisión hace años. Ella estaba casada con un hombre que era mayor de edad. Estaba muy equivocada estar casada con este hombre, porque el hombre era su padre. Él no sabía que ella era su hija, y ella no sabía que él era su padre. Pero le preguntaron por qué es que ella no quería estar casada con un hombre joven. Bueno, dijo, los jóvenes no tienen ni con qué comprarme una hamburguesa. Yo quiero un hombre, un verdadero hombre. No quiero un jovencito. Quiero un hombre que pueda sostenerme a mí y a mis hijos. Dijo que se daba cuenta que estaba equivocada de haberse casada con su padre. Pero no lo sabían. No se dieron cuenta de ello. Pero aunque seamos forzados a divorciarnos, dijo, nunca me casaré con jovencito que no puede ni llevarme a cenar. ¿Qué tipo de hombre es ese? Pero el gobierno mundial anima a los jóvenes a casarse con jóvenes, así como en las escuelas. Los varones son animados a tener relaciones con jovencitas, los dejan tener sexo, pero mejor es que no se atrevan a casarse o tener sexo con alguien que pueda sostener la muchacha y sus hijos. Bueno, por eso es que nosotros no tenemos alianzas con estos locos que están en camino al infierno. Por esto es que el Señor le muestra cariño a los que están casados. Boaz en la Biblia le dijo a Ruth, «Bienaventurada eres por escogerme a mí, un hombre envejecido, más bien que un joven, pobre o rico. ¿Son diablos los envejecidos?» Yo no estoy diciendo que yo quisiera estar casado con una mujer así de joven. Cuando acababan de llegar a la pubertad, porque no hay nada del cual hablar con una joven. Pero soy culpado de ello, porque sigo diciéndole a la gente estas cosas. Hay tantos que quieren ser casados. Muchachas de 14 años de edad llegaron a la pubertad 2 o 3 años atrás, y hay hombres que sí pueden sostenerlas. Hay ciertos que se han ido de la iglesia porque no los dejo casarse con jovencitas menor de 18 años de edad por la ley de la tierra. Aunque estoy haciendo todo en mi poder para cambiarla, porque se están yendo de la iglesia. Un hombre maduro se va de la iglesia, luego una joven de 14 y 15 años de edad se va de la iglesia porque no los dejo casar en iglesia. Así se pueden casar en el mundo sin ser parte del ministerio. Cualquiera que dice que yo creo que no deben de casarse, no, así no es. Sí estoy de acuerdo con hacerlo, pero no los puedo dejar porque uno puede ver lo que está haciendo el gobierno anticristo hacia los que permiten que una jovencita tenga relaciones. Un presentador dijo el otro día que eran mujeres e inmediatamente se corrigió, diciendo que eran niñas casados con hombres más maduros. El gobierno los considera hombres asquerosos y malos. Los del mundo son los asquerosos. Moisés era un hombre viejo de 80 años de edad y se casó con 3 jovencitas. José se casó con María y José era un hombre muy viejo y María era una jovencita. Probablemente estaban comprometidos, que era lo mismo que estar casados. Porque según la Biblia, un hombre y una mujer, una vez que están comprometidos, no son permitidos casarse con otro. Pero él esperó hasta que ella llegara a la pubertad. Y cuando iba a tener relaciones con ella, el Señor le dijo que no lo hiciera, porque lo que ella contenía fue concebido por el Espíritu Santo. Ella concibió por el Espíritu Santo, y él debería esperar hasta que tuviera su hijo, para que la Escritura fuera cumplida, que una virgen concebiría. ¿Cómo sería posible? Bueno, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo concibe a Cristo en nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en nosotros, no por fornicación, sino por el Espíritu Santo del Señor. Él circuncida nuestro corazón, entra en nuestros cuerpos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús. Nos convertimos empreñados con Jesús. Así es que Dios empreñó a Jesús en María. Él se convirtió en carne en ella, pero Cristo permanece un Espíritu dentro de nosotros. Es el mismo método usado por Dios para atraer a la gente a la experiencia de ser nacida de nuevo del Espíritu. Así que 3 jóvenes fueron casadas con Moisés. Boaz bendijo a Ruth en el capítulo 3, versículo 10, diciendo, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. No hay manera de hacerles entender a los paganos, no salvos, que los cristianos están supuestos de apartarse del mundo, no teniendo nada que ver con él. ¿Para qué ser un cristiano si vamos a volvernos parte de este mundo asqueroso? No seríamos cristianos. La Biblia nos manda. Dios nos manda apartarnos del mundo entero. Ahora voy a regresar a la Biblia, al 7 capítulo de Romanos. Hay programas en la televisión que cubren historia. Bueno, los presentadores que tratan tanto de enseñar la historia del mundo y la Biblia ni son nacidos de nuevo del Espíritu, ni saben lo que dice la Biblia. Tienen consejeros anticristos que se llaman cristianos y corrompen a los que les escuchan. Pablo dijo que había ganado más almas que cualquier otro apóstol y que había escrito más Biblia que cualquier otro, pero no él, sino Cristo en él. En el versículo 19, Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo está hablando acerca de cómo era su carne antes que Cristo. Él mismo no podía hacer nada bueno, pero él ya no es el mismo. Ahora es un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que ustedes, que no están profundamente en el Señor, no saben de qué hablan. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El Señor salvó su alma y lo asustó al punto que se determinó hacer lo que dice el libro de Eclesiastés. Dice que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Él dice que él mismo no puede guardar los mandamientos. Él no puede seguir siendo él mismo. Él tuvo que divorciarse de sí mismo. Tiene que disciplinarse él mismo para ser disciplinado por el Espíritu Santo. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque él mismo no puede hacer nada bueno sin estar en Cristo. Es una tristeza que hay tantos que no entienden estas Escrituras, porque son tan profundas, tan verdaderas. Si fuéramos a pecar, ¿por qué entonces derramó Cristo su sangre? Por otra parte, la sangre del Señor fue derramada para el establecimiento del nuevo pacto. Él estaba viviendo en el viejo pacto porque Él, en realidad, era un celoso para la ley, porque estaba partiendo la ley en todo lo que hacía. Él estaba asesinando y ayudando a asesinar a cristianos. Estableció el contrato o el pacto. En otras palabras, estableces un pacto o un contrato, firmándolo con alguien, como cuando estás comprando una casa o algo así. Bueno, el Señor nos compró con su sangre y lo firmó con su sangre. Él luego quiere que lo firmemos con nuestra vida devota a Él. Pablo clama que Él era salvo y atribuye toda buena obra que jamás hizo al Señor. También dice que porque está haciendo buenas obras, no es Él quien hace las buenas obras, sino el Señor quien vive en Él, haciendo las buenas obras. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, y no soy yo el que está haciendo la obra, es el Señor quien la está haciendo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiero hacer la ley de Dios. De veras quiero ser un fuerte cristiano, porque deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. El diablo sigue atacando mi mente como aviones en aeropuerto. El diablo sigue bajando en mi mente y trayendo muchas ideas a mi mente, y sin Cristo no podemos vencer. Es una guerra luchando contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, porque en mi carne no se encuentra nada bueno. Mucho pecado estaba en sus miembros antes de que fuera salvo. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego da él la respuesta en el siguiente versículo. Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por tanto, no sigo andando tras la carne, no lo hago. No ando tras la carne. Pablo estaba hablando acerca de su situación antes de que él mismo fuera eliminado y Cristo entrara en él. Su propia vida ya no era de él, sino de Cristo, y Cristo en él. Ya no había ningún yo. El capítulo 8 contesta la cuestión. La carne, la ley de pecado. Así que él le da gracias a Dios que ha sido librado por medio de Jesucristo. El verso 1 del capítulo 8 dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay la ley moral y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay la ley del pecado y la muerte. Él está hablando acerca de la ley del pecado y la muerte en el séptimo capítulo. pero dice que el Señor lo libró de la ley del pecado y la muerte, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él dice que esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo libró del pecado y la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no puede salvar tu alma. Nadie puede ser salvo guardando la ley. Todavía tienes el pecado adámico en tu alma. Si piensas que no has sido cometido ningún pecado, y aunque no hayas cometido ningún pecado, todavía tienes el pecado adánico en tu alma por Adán y Eva. Por ellos, todos nacemos bajo el pecado. Nuestros padres originales, Adán y Eva, pecaron. Si no contienes a Cristo, no vas a alcanzar el cielo, por cuanto era débil por la carne. La ley es débil, te dirá. Tu carne es débil, has pecado, has hecho muchas cosas malas. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Cristo se parece exactamente como nosotros, y Él entró al mundo por el poder de Dios. Entró al mundo y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo condenó el pecado en la carne? Bueno, Él estuvo en la carne como lo estamos nosotros, pero no pecó. La carne es débil, pero el Señor Jesús permaneció en el Espíritu para mortificar cualquier pecado en la carne. Nada más era importante para Él. Él estuvo en el cielo y bajó a esta tierra, sabiendo de qué se trataba el infierno. Y tuvo tanta compasión de nosotros que vivió una vida perfecta y murió para derramar su sangre, para que pudiéramos, por fe, ser lavados en su sangre y salvos. Así, todos nuestros viejos pecados pudieran ser salvos para escapar la condenación de la ley. Después de ser librados de la condenación de la ley, ¿podemos pecar? En ninguna manera. Si volvemos a pecar, la ley condena todo pecado y perdemos nuestra salvación. ¿No podemos recibir perdón? El Señor ya te perdonó. Él murió una vez por ti, lavando tus pecados y ahogándolos en su mar de olvido, sin recordarlos contra ti. A menos que permitas que Satanás los pesque de nuevo, mostrándote lo débil que eras una vez. Si le crees a Satanás y vuelves a pecar voluntariamente, caerás. Pero si pecas en ignorancia, e inmediatamente eres lavado en la sangre de Jesús. Porque los pecados de ignorancia sí pueden ser perdonados. Pero el Señor sabe si estás tratando de engañarle, ni trates de engañarlo. Él conoce todo pensamiento y cada intento de tu corazón. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La experiencia del haber sido nacido de nuevo. Estas escrituras explican las cosas muy bien. Yo no entiendo cómo es que la gente no puede entenderlas. Yo pienso que la gente miente cuando dice que no entienden. Verso 5. Porque los que son de la carne, que van según su propia voluntad, piensan en las cosas de la carne. ¿Piensas tú en las cosas de la carne? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso es que Pablo dice que no podemos volver a pecar. Es porque estoy tras el Espíritu y no hago las cosas de la carne. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Por eso es que está clarificando lo que dijo en el capítulo 7. Dice cómo era y cómo ya no es, cómo era antes. Ahora es miembro del cuerpo de Cristo. Porque el ocuparse de la carne es muerte y no quiere ir al infierno. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, eterna, con el Señor. Porque nosotros queremos tener paz con Dios. Si no, tendremos su ira. Verso 7. por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, enemigo contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Cuando uno va según la carne, a uno no le importa nada. Ven a personas andando desnudos, exponiendo sus cuerpos asquerosos. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible para la gente ser sujeta a la ley de Dios. Es imposible. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si no agradas a Dios, Él no estará agradado contigo y estarás en el camino al infierno. Verso 9. Mas vosotros, hermanos y hermanas, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le pertenece a Cristo. Si estás en el Espíritu, no pecarás, porque el premio del pecado es la muerte. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, conteniendo toda maldad, en verdad está muerto a causa del pecado. Has muerto al pecado. Ya no quieres pecar. Odias el pecado. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué necesidad habrá estar muerto? Porque si andas tras la carne, terminarás en el infierno. Si Cristo está en ti, tu cuerpo está muerto al pecado, por el pecado. Él está diciendo aquí que por el pecado hay que permanecer muertos, si no, el pecado estará en ti. Pero el Espíritu de Dios es vida por la justicia. ¿Cómo puedes ser justo si sigues pecando? No lo pudieras hacer porque tenemos que ser como Cristo. Él dice que tenemos que denegarnos de las cosas del mundo, del cuerpo. No estoy hablando de bebida y comida, a menos que seas un alcohólico. No puedes ser un borracho y entrar al cielo. Verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él está hablando acerca de la carne y la sangre, el cuerpo mortal. Y si han estado enterrados por su Espíritu que mora en ustedes, así que han sido resucitados de entre los muertos, así como Jesús. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es asombrante para mí que estas escrituras son difíciles de entender para tantos. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué propósito habría para Jesús venir y morir si vas a seguir andando en la carne? Si vas a seguir pecando. Verso 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y estamos hablando acerca de terminar en el infierno y en el lago de fuego. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a leer el versículo 13 una vez más, y dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, y terminarás en el infierno y en el lago de fuego. Gracias a Dios por la siguiente parte de este versículo. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis eternamente. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Piensan que los hijos de Dios pueden pecar? Si así piensan, están locos espiritualmente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hacen las obras del Espíritu. Ya no hacen las obras de la carne. Verso 15. Pues no habéis recibido el Espíritu. ustedes que han sido nacido de nuevo, no habéis recibido el espíritu de esclavitud hacia Satanás para estar otra vez en temor de ir al infierno. Tienes paz con Dios, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Has sido adoptado a la familia de Dios. Te has convertido en el Hijo de Dios. Abba quiere decir Padre en hebreo. Yo estaba en Tiberias, Israel, y pasé por unas escuelas y oí a unos niños llorando y diciendo, Abba, Abba. Estaban llorando por su Padre. Si el Espíritu de Dios entra en ti, entonces has sido adoptado a la familia de Dios. El Espíritu entrará en ti y clamarás, Padre, alabado seas, Padre, alabado sea Jesús. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, no volverás a pecar. Si eres un hijo de Satanás, vivirás conforme a la carne y conforme a las demandas de la carne. No tendrás el Espíritu de Dios para mortificar o matar el deseo para pecar en tu carne. Por tanto, necesitas ser nacido de nuevo, porque cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo dará testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos. Somos dueños del mundo entero y todos los cielos. Si somos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todos somos hijos de Dios si guardamos los mandamientos de Dios, si vivimos por el Espíritu. ¡Qué cosa! Que Dios nos ha dado el mundo entero, Dios mío. Estoy aquí para reinar sobre él según el Espíritu del Señor. ¿Quiero apoderarme del Espíritu gubernalmente? En ninguna manera. Yo quiero que el mundo secular sea unido con Dios por la predicación del Evangelio. Porque Dios es bueno hacia los que son buenos y son sus hijos. Adán era heredero del mundo entero con Dios, pero fracasó. Le creyó a Satanás, así como le creen los del mundo. Creen que mientras están en la tierra, son herederos de la tierra, pero no lo son. Dios es dueño del mundo y Él siempre se asegura de que su propósito que ha tenido desde el principio del mundo, Dios quiere que sus hijos hechos de barro sean más poderosos que el diablo. Por tanto, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para vivir en nuestra carne, para que nuestra carne sea mortificada y su Espíritu nos convierta en hijos e hijas. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, yo he sido enviado a la prisión, he sido apedreado por el Evangelio con piedras grandes. Unos cuantos motociclistas revolcaron nuestro automóvil. Bill Willoughby, quien era uno de los reporteros del periódico Washington Star, estaba en el carro con nosotros. El editor del periódico New York Times vivió en nuestro hogar por cierto tiempo. Es un cristiano. Pero nos volvemos herederos y coherederos con Cristo si sufrimos con Él. Si tenemos que terminar en la cruz, allí terminaremos. Y no podemos amargarnos por lo que pasamos. El Señor nos prueba, no nos tienta, nos prueba con enfermedades o debilidades, y quizás no recibimos salud inmediatamente. Lo que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, montarán como las alas de un águila. Así que no se cansen de servir a Dios para que sus almas sean perdidas, porque somos herederos y coherederos de todo lo que tiene Dios, incluyendo los cielos y la tierra y las galaxias. Recibiremos todo si seguimos adelante en el Señor. si sufrimos con Él, porque Él está dentro de nosotros. Ya no somos nosotros. Él nos dirigirá a lugares extraños, no a casas de rameras o a cantinas o a lugares a donde se encuentran homosexuales. Pero estoy hablando acerca de lugares donde quizás terminaremos arrestados y echados a la prisión, como lo fui yo, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué cosa fantástica! Adán y Eva fracasaron, pero ahora Dios ha bajado, y por Cristo podemos ser vencedores de este mundo, porque está escrito que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo dice aquí en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Como dije el otro día, yo soy un herrero de palabras. No hay ojo que haya visto, ni oído que haya oído, ni ha entrado en el corazón de los hombres las cosas bellas que el Señor tiene preparado para los de nosotros, que lo amamos y guardamos sus mandamientos. Está diciendo, si estás sirviendo al Señor, tendrás sufrimientos. No vivirás una vida cómoda. ¿Qué cosa horrible será para los que viven en una vida muy cómoda, para luego ser echados al lago de fuego? No habrá agua, no habrá comida ni consuelo, no habrá nada sino miseria e ira. Las aflicciones del tiempo presente valen no tener que sufrir eternamente en el infierno y en el lago de fuego. La Escritura dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Será revelado en nosotros que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo viven en nosotros y que somos dueños de todo. Porque decimos, hicimos la decisión sufrir lo que tengamos que sufrir, aunque tengamos que morir. Porque el momento en que muramos, el aliento saldrá de nuestro cuerpo, y estaremos allí en gloria. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todos quieren ver el cariño de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son como Jesús. Son como Él, porque el Espíritu de Jesús está en ellos. Y ellos ya no son como ellos mismos, como mencionó Pablo en el séptimo capítulo. Son hijos de Dios porque ellos están en Cristo, y Cristo está en ellos. Están en el Padre, y el Espíritu está dentro de ellos. Están en el Espíritu. Verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Así que somos sujetos a estas condiciones y somos sujetos a la vanidad. Tantos hacen cosas tan vanas, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El Señor espera que seguirás adelante y que serás fuerte y que tomarás su cruz y seguirle, porque Él quiere que estén en el cielo con Él. Si pierden esperanza solo porque están enfermos o porque están pasando algunas pruebas y tribulaciones, entonces el Señor no va a estar feliz con esto. Él nos sujetó a estas cosas porque Él mismo fue sujeto a estas cosas. ¿Somos mejores que Cristo? No, no lo somos. Pero Cristo nos mostró que andando en el Espíritu no pecaremos. Vamos a continuar mañana con el versículo 21. Ahora mismo vamos a orar. Vamos a orar que no andemos más en la carne. Vamos a orar para que seamos del Espíritu Santo, porque no hay condenación cuando el Espíritu Santo está en nosotros mientras perseveremos en el Señor. Si quieres convertirte en un hijo o una hija de Dios, con poder sobre tu propio cuerpo, para permitir que Cristo viva en ti. Entonces, di esta oración. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre y Dios, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Padre, Señor Jesús y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre del Señor será salvo. Por tanto sé que me has escuchado. Eres Dios, no mientes, no puedes mentir. Sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Te doy gracias porque tu palabra me ha dado confianza y sé que soy salvo. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracia. Gracias, Jesús. Alabado Jesús. Jesús, gracias, Jesús. Alabado seas, Padre. Alabado sea el Señor. Ahora consíguete una Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960, y léela, estúdiala, porque es tu vida. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa. El programa 642 es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes visitar alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Soy el pastor mundial Tony Alamo, diciendo, sintonicen mañana para más educación en el reino espiritual. Y tienen que estar en el reino espiritual. Es su boleto al reino de los cielos. Ahora voy a tocar una canción llamada Tengo mi boleto por nuestro quinteto de hermanos negros. Se llama El Quinteto de los Hermanos Alamo. Tengo mi boleto.
God gave you a ticket. I'm gonna ride away.